Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o professor Mário Sérgio Vasconcelos, que é da Unesp, né, do campus de Assis, e com duas convidadas internacionais, que são as professoras Montserrat Moreno e a Genoveva Sastre, que são da Universidade de Barcelona, da Espanha. Em primeiro lugar, muito obrigado por estarem aqui os três, né, conversar um pouquinho, inclusive desse seminário, que é o Seminário Internacional A Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento. Mário Sérgio, eu vou te pedir que você comece um pouco explicando, né, a vinda das professoras. Elas já vieram outras vezes, né, ao Brasil, inclusive já estiveram na Unesp, o que o senhor nos falou antes. Então, contextualizar um pouco esse nosso encontro aqui no estúdio da Rádio Unesp, aqui na reitoria.
Obrigado, Oscar, pela essa oportunidade de poder estar divulgando aqui os trabalhos que as professoras têm realizado. É um trabalho de difusão já internacional, né, que é conhecido em vários países. E desde 2003 nós temos desenvolvido trabalhos em conjunto. Mais especificamente, elas construíram uma teoria que nós podemos que é denominada de a teoria dos modelos organizadores do pensamento, que para nós representa uma alternativa muito importante no campo da psicologia, porque nós aqui no Brasil temos produzido bastante, né, mas sempre procurando descobrir novas alternativas teóricas e metodológicas que permitam articular melhor as nossas pesquisas relacionadas com cognição e afetividade, com emoção, razão e emoção. E a teoria dos modelos organizadores, ela permite que nós façamos uma análise bastante transparente dos fenômenos psicológicos que são bastante complexos. Então, para nós é uma grande honra termos aqui na Unesp, a partir de uma iniciativa que vem desde 2003 com elas, porque elas são coordenadoras do Laboratório de Processos Cognitivos da Universidade de Barcelona. E eu tive a oportunidade de estar lá com elas em 2003 e agora recentemente em 2012. Então, desde aquela época, nós começamos a alimentar a possibilidade da realização de um convênio. E esse convênio agora está se consolidando. Então, nós estamos já como parte, eu diria, informal, porque ele não está totalmente celebrado ainda. Quer dizer, nós já temos um convênio com a Universidade de Barcelona, mas agora nós estamos fazendo um convênio específico do
Dessa
curso
área da psicologia.
dessa área da psicologia, né? E como parte desse convênio, nós já estamos promovendo agora, juntos com a Universidade de Barcelona, com a USP e a Unesp, um seminário internacional, praticamente totalmente dedicado à discussão das pesquisas realizadas em torno da teoria dos modelos organizadores do pensamento.
Ahora me gustaría, ¿no?, charlar un poco con ustedes. ¿Qué es esa teoría exactamente? ¿Quién empieza hablando un poquito, Montserrat o Genoveva?
Es igual, bueno, yo,
Montserrat.
bueno, ante todo, pues debo agradecerles el estar aquí. Ha sido un placer conocerles y, bueno, por supuesto, trabajar con el equipo tan prestigioso con que estamos trabajando aquí. La teoría de los modelos organizadores, bueno, nació como una necesidad, porque la idea de que la inteligencia y la afectividad circulan por caminos distintos es una idea muy antigua. Viene ya de Aristóteles, que él hablaba del alma, ¿no? Hay el alma, el cuerpo, y esto ha ido generando. Claro, olvidemos que el primero que habló de psicología, de psique, fue Aristóteles. Entonces, él ha ido marcando unas pautas, estas ideas han ido marcando unas pautas que a través de los siglos se han ido repitiendo. Y ha permanecido, por supuesto que la psicología ha avanzado mucho, pero ha ido permaneciendo este divorcio entre los aspectos cognitivos y los aspectos afectivos y emocionales. Y es solamente a finales del siglo pasado que ha empezado a aparecer seriamente una idea que nosotros defendíamos ya desde hace tiempo, pero que se ha ido generalizando, la idea de que no se puede disociar la inteligencia de la afectividad.
A pesar que eso es muy común, ¿no?
Claro,
Impresionante como es común, ¿no?
sí,
Hoy
bueno, se
día.
habla del corazón y el cerebro, ¿no? El cerebro es algo frío, el corazón es algo caliente. En realidad no es así. El cerebro también es caliente. Si decimos que el cerebro es frío es porque Aristóteles decía que el cerebro tenía como función enfriar la sangre caliente que venía del corazón. Claro, desconocían absolutamente la función del cerebro. Sin embargo, hay metáforas que se han mantenido. La idea esa de que es frío y cerebral, ¿eh? Y la idea que es ardoroso, caliente, emocional, el corazón. Esta idea, que es muy popular, la ha transmitido la psicología, pero hoy día sabemos que no es cierta. Puede ser bonita, pero no es cierta. Entonces, necesitamos modelos, necesitamos teorías que nos permitan contemplar a la vez los aspectos cognitivos, los aspectos emocionales. Porque, claro, las teorías que existen hasta ahora diferencian una cosa de otra y son incompatibles. Por ejemplo, cuando hablamos de los trabajos de Freud, Freud trabajó los aspectos emocionales, muy poco los cognitivos. Piaget, el otro gran sabio del siglo pasado, trabajó los aspectos cognitivos, pero no los aspectos emocionales. Entonces tenemos estas teorías y las metodologías que son propias de cada una de ellas que nos llevan por un camino. Entonces necesitamos hacer una teoría integradora, porque si no existe esta teoría no tenemos una metodología que nos permita estudiar ambos aspectos conjuntamente, ¿no?
¿Y esa teoría amadurece a partir de cuándo? ¿De qué momento que eso se torna algo más?
Bueno, es a partir de los años 70 empezamos a trabajar en ella. Y hemos hecho varias publicaciones, hemos trabajado mucho, se han hecho muchas tesis doctorales. Aquí los colegas de Brasil, tanto de la USPI como de la UNMESP, han también trabajado en ellas y nos han ayudado a desarrollar esta teoría y nos siguen ayudando, espero que para muchos años. Hay muchas tesis realizadas sobre esto aquí en España y también en otros lugares, pero fundamentalmente la idea de los modelos organizadores es la de integrar, partiendo de la teoría de Piaget, porque nosotros trabajamos en la teoría de Piaget, conocemos también el psicoanálisis, pero trabajando en la teoría de Piaget nos damos cuenta, y en los últimos momentos Inelder, que fue una colaboradora de Piaget y trabajamos conjuntamente con ella, ellos se dieron cuenta, y nosotros también, de que había un vacío en la teoría. Es una teoría muy potente, la teoría de Piaget, pero tiene vacíos epistemológicos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las emociones? Claro, las emociones no están en el cerebro ni en el corazón, están en todo el cuerpo. Cuando sentimos, sentimos con todo el cuerpo. Sentimiento viene de sentir. Entonces, las emociones alteran nuestro estado corporal y también alteran nuestro estado anímico. Y, por supuesto, tiene un papel importantísimo en el pensamiento. Los sentimientos serían la toma de conciencia de estos estados emocionales, pero claro, toma de conciencia quiere decir que también interviene el pensamiento en ello. Ahora sabemos, porque hay neurólogos que lo han estudiado, por ejemplo Damasio y otros, que sin sentimientos no existiría el pensamiento. Y se ha visto porque en casos de enfermedad o de traumatismos en el cerebro, si ciertos aspectos, ciertas áreas del cerebro están lesionadas, el individuo es incapaz de sentir emociones. Y entonces su pensamiento se ve disminuido de una forma muy potente. Bueno, entonces desde la psicología necesitamos esta teoría para poder estudiar conjuntamente los dos aspectos.
Y específicamente pensando en Brasil un poco, ya que no es la primera vez, ¿cuál es la receptividad que tiene en Brasil estas ideas, ¿no?, que fueron colocadas acá? ¿Las personas reciben eso positivamente? ¿Hay todavía algún tipo de choque, vamos a decir así? ¿Qué cosa rara? ¿O eso ya es pasado?
Bueno, siempre que hay una teoría nueva, siempre y en todas partes, se despierta por una parte una aceptación, un agrado, un interés, y por otra parte un miedo y un rechazo. Esto en todas partes y siempre. No solo la teoría de los modelos organizadores y no solo España y Brasil. Dicho esto, yo diría que en Brasil no sé si es que tuvimos mucha suerte con los compañeros de trabajo, con los compañeros de camino, pero siempre hemos recibido una respuesta muy positiva. Tan positiva que yo creo que ahora podemos decir que estamos haciendo un trabajo conjunto. No es aquello de una ayuda, sino que estamos haciendo un trabajo conjunto que tiene como finalidad, tiene una doble finalidad. Por una parte, avanzar a nivel teórico, dar nuevos pasos teóricos, y por otra parte, profundizar en la aplicación de la teoría en el campo de la educación. Y entonces, tanto en la UNESPI como en la USPI, estamos siempre somos muy, muy bien recibidos. O sea, en la UNESPI por el profesor Mario Sergio Vasconcelos y en la USPI por Valeria Morim, nunca me acuerdo del apellido Morim Arantes, y por Ulises Araujo. Y los equipos de estos tres que he citado, que empiezan a ser equipos amplios, los que están haciendo trabajos de investigación interesantes e importantes.
Mario Sérgio, as principais discussões que estão sendo travadas, tanto agora na USP como na UNESP, quais são nesse momento?
Bom, nós temos algumas vertentes, né? Bom, a principal, evidentemente, é tratar em todos os temas a questão das emoções indissociadas da razão, né? Pensamento indissociado dos afetos. Mas dos pontos extremamente positivos da teoria é que ela fornece uma metodologia que permite com que nós possamos explorar diferentes temas. Por exemplo, a questão dos valores. Os valores na adolescência. Então, nós temos na USP, por exemplo, e também lá em Assis, com o professor Leonardo Lemos de Souza, algumas pesquisas voltadas para os valores dos adolescentes no Brasil. Quer dizer, nós estamos pesquisando conteúdos no Brasil para saber como que os adolescentes pensam, como que eles sentem, em função das questões muito variadas. Por exemplo, questões relacionadas com drogas, questões relacionadas com gênero, preconceitos de um modo geral. E principalmente, como a professora Genoveva enfatizou, temas relacionados à educação de um modo geral. A formação de professores, aspectos que os professores teriam que estar voltados para promover uma educação mais saudável e mais feliz dentro das escolas. Nós sabemos, por exemplo, que as escolas no Brasil, elas têm problemas de qualidade, têm problemas de disciplina, têm uma série de problemas complexos. Mas a teoria dos modelos, por exemplo, permite analisar os conflitos que existem numa instituição educacional e perceber os conflitos não como algo externo à instituição educacional, mas como algo próprio das interações humanas que ocorrem dentro de uma instituição educacional. E, a partir disso, incorporar os conflitos e passar a trabalhar os conflitos, dando a mesma importância à resolução dos conflitos como nós damos, por exemplo, para as disciplinas clássicas, como matemática, geografia, história, as línguas, as ciências. Então, isso significa uma mudança de paradigma na escola. Uma mudança difícil, porque nós temos uma tradição de uma escola instrucional que vem de mais de 2000 anos. E transformar uma escola instrucional numa escola formadora, que tenha por princípio, por exemplo, a construção de valores, não é tão simples assim. Por outro lado, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é algo que é completamente inviável e impossível. As nossas experiências mostram que isto é perfeitamente viável, que nós temos condições de, trabalhando com os professores e mudando aos poucos seus paradigmas, e que eles vão compreendendo aos poucos, por exemplo, que os valores já estão dentro das instituições educacionais, e que desenvolver um trabalho com valores não é acrescentar algo, é simplesmente redirecionar algo que já existe, porque onde existe interações humanas e relações humanas, necessariamente existem valores. Porque os valores perpassam a cultura, a linguagem e as relações humanas. E numa escola você tem cultura, você tem linguagem e tem relações humanas. Portanto, os valores já estão lá. Os conflitos também já estão lá, porque os conflitos são, entre aspas, né, são naturais das relações humanas. Né, eles fazem parte das relações humanas. Então, uma instituição educacional não pode simplesmente fechar os olhos para os conflitos como se eles não existissem dentro da instituição e dizer que isso é coisa, por exemplo, externa, que a resolução de conflitos seria externa, por exemplo, problemas da família. Hoje, por exemplo, um aluno ele fica 3 anos na pré-escola, uma criança fica 3 anos na pré-escola, 9 anos no ensino fundamental e 3 anos no ensino médio. Então são 15 anos de influência formadora, que eu diria até na subjetividade, na identidade e na personalidade de uma pessoa. Então, nós não podemos dizer que a escola não tem um papel importante em toda a formação, na formação integral do ser humano. Então, separar a escola separar o ser humano em duas metades, uma cognitiva e outra afetiva, é uma, que eu diria assim, é um engano histórico muito grave. Esse dualismo é um engano histórico muito grave. Porque, na verdade, nós temos que olhar para o sujeito aluno como um sujeito integral, onde as emoções não estão dissociadas das razões, os afetos não estão dissociados do pensamento. Então, esse novo paradigma, ele permite que você construa novas práticas pedagógicas e onde você possa dialogar e interagir tanto com professores, alunos e funcionários de uma instituição educacional de uma maneira completamente diferente daquela que nós estamos acostumados em escolas que têm sua prática exclusivamente instrucional.
Para Montserrat, nosotros somos entrenados desde chicos, ¿no? Como dijo Mario Sergio, a pensar de esa manera separada, ¿no? O sea, corazón, ¿no? Y mente, como vos mismo dijiste. ¿Cómo se puede, si se puede cambiar eso? ¿O cuál es el camino para promover ese cambio?
Bueno, como ha dicho el profesor Mario Sergio, la escuela es un laboratorio maravilloso para estos cambios. Es justamente en la escuela donde se producen los impactos más importantes que duran toda la vida. En las escuelas, en general, cuando digo escuelas, digo en Europa como en América, tienen la costumbre, siguiendo esta genealogía educacional que heredamos de tiempos remotos, tienen la idea de que hay que educar los aspectos cognitivos. Y claro, también los aspectos morales, la formación cívica y estas cosas. Pero hay una parte muy importante en nuestra vida que son los aspectos, están dominados por los aspectos emocionales. Por ejemplo, yo no conozco a nadie que se haya suicidado por no conocer el teorema de Pitágoras, ni los sistemas cristalinos. Pero en cambio hay gente que sí, que se suicidaba por no saber resolver sus propios conflictos internos, saber gestionar sus emociones. Entonces, yo creo que si queremos que la escuela sea realmente eficaz, que enseñe cosas que realmente se utilicen, porque yo invito a las personas que me están oyendo que digan cuántas veces en su vida han utilizado los contenidos escolares fuera de la universidad o fuera del sistema escolar. ¿Cuántas veces han utilizado, pues no sé, las ecuaciones de tercer grado, por ejemplo, o simplemente una raíz cuadrada? No digo que esto no sea importante, es muy importante formativamente, pero vamos a tener que pensar también en la realidad. ¿Cuántas veces se utilizan los conocimientos escolares? ¿Y cuántas veces necesitamos cosas que nos enseñan en la escuela? ¿Dónde las aprendemos? ¿Dónde aprendemos a resolver conflictos? ¿Dónde aprendemos a conocernos a nosotros mismos? ¿Dónde aprendemos a gestionar nuestras emociones? Si no es en la escuela, claro, hay quien dirá la familia. Pero claro, también podríamos decir la familia tiene que enseñar otras cosas. Entonces, ¿la escuela qué hace? ¿No? Yo, esto es un reto y algunos profesionales de la educación les puede asustar un poco, porque dicen, bueno, es que además de enseñar matemáticas, historia, geografía, ahora encima tenemos que enseñar a conocerse a sí mismo. Pues no hay que tener miedo a esto, porque partiendo de esto, y tenemos pruebas, lo hemos hecho en España y hemos elaborado materiales didácticos que han sido muy útiles y han tenido mucho éxito, partiendo de algo muy próximo al sujeto, como son las emociones, se puede llegar al pensamiento matemático. No es imposible. Y claro, estamos trabajando las dos cosas. Si las trabajamos conjuntamente, existe toda una metodología que hemos elaborado y que está publicada que permite hacer este trabajo.
Ahora, Genoveva, quería preguntarte un poco, en una sociedad cada vez más, o aparentemente, por lo menos hasta el momento que empezamos a hablar hoy, más tecnicista, o sea, ¿no? Por lo menos la impresión que uno tiene acá en Brasil, ¿no? Cada vez más se valoriza, ¿no? Las ingenierías, el saber, ¿no? la cantidad del saber, tal vez no la calidad del saber. ¿Cómo que estas ideas que ustedes traen, cómo repercute un poco cuando usted tiene de repente un público que tiene esa formación más técnica, de cierta manera, que hay que contar cuánto uno hace y no la calidad de lo que uno hace?
Mira, yo creo que tenemos que tener una visión amplia de lo que es el conocimiento y de lo que es aprender. En realidad, vivir es aprender, ¿no? Y entonces, si cogemos este punto de partida, vivir es aprender, y las personas con las que trabajamos para formarles son personas que viven, lo que tenemos que hacer es coger la vida como contenido de aprendizaje. Entonces, todavía no me he encontrado nunca, en mi experiencia de docente, no me he encontrado nunca con un alumno o una alumna que no quiera vivir. Todos quieren vivir. Por tanto, si yo consigo conectar con el deseo que tienen de aprender porque desean vivir, la respuesta es positiva. Y además, muy positiva. Voy a dar dos ejemplos. Yo he dado clases de psicología en la universidad, me parece que como unos 25 años o quizá más, ya no me acuerdo. Y empiezo las clases siempre pidiendo al alumnado que produzca un material, un relato de alguna parte de su vida, y que lo produzcan de manera anónima. Entonces, el programa de la asignatura siempre está ligado, todo el programa lo voy relacionando con este primer documento que han ido haciendo. Con lo cual, estudian los modelos teóricos, las últimas aportaciones de la memoria, de la percepción, de la voluntad, de tal, a partir, saliendo de este punto de partida que es su primera producción, y además con los textos de psicología más recientes. El éxito es rotundo. O sea, mi problema es siempre cómo tener tiempo para poder analizar y leer todo lo que los estudiantes son capaces de producir. O sea, que no hay problema. Este es un ejemplo. Un ejemplo completamente distinto. Fui a dar una conferencia a abogados y jueces que estaban trabajando con el tema de la violencia contra las mujeres. Y cuando yo llegué, o sea, era un congreso internacional, cuando yo llegué estaban discutiendo por el hecho de que muchas mujeres maltratadas, estando en la mitad del proceso judicial ya, retiraban la denuncia contra su marido, o su pareja, si no estaban casadas, pero contra su pareja. Y jueces y abogados estaban escandalizados, diciendo que con aquellas mujeres no se podía trabajar, porque si empezaban a hacer todo un trabajo y a la mitad del proceso las mujeres se retiraban, no servía de nada lo que habían hecho, y pensaban que habían estado perdiendo el tiempo. Entonces yo tenía, siempre que voy a dar una charla así, llevo mucho material para ver qué material puedo enseñar que encaje con sus intereses. Con la idea esta, vivir es aprender, y aprender es vivir. Entonces pensé, esta gente tiene ganas de aprender, y lo necesitan para su vida. Entonces cogí un material que es un material en el que una chica explica un conflicto que tuvo con su pareja, etcétera, etcétera, y estaba padeciendo los inicios del maltrato. Entonces, con este material, con esta historia, yo pregunté a una muestra de chicos y chicas de distintas edades, ya mayorcitos, que qué opinaban, qué se tenía que hacer. Y el resultado de este trabajo es que hay una parte muy elevada de la población, un porcentaje elevado de la población, que cree que lo que la chica tiene que hacer es aguantar el maltrato e intentar ayudar a su pareja. Entonces yo les pregunté a los abogados y a los jueces qué opinaban de que la mayoría de la población tuviera esta idea, tuviera esta concepción, y si creían que las mujeres maltratadas eran muy distintas a la mayoría de la población. Entonces, claro, dijeron, bueno, esto no es que les preguntara y tal, sino que hubo un debate, ¿no? Y entonces decían que no, que claro, que no había diferencia entre mujeres maltratadas y la población normal, hombres y mujeres, chicos y chicas contestaban. Con lo cual yo les dije, bueno, ¿pensáis que estáis capacitados para trabajar con la mayoría de la población o no lo estáis? Porque si no lo estáis, tenéis que cambiar de trabajo. Y a partir de aquí, otro debate. Por tanto, si cogemos, mi idea es, y la teoría de los modelos organizadores lo que hace es coger, no una metodología porque tiene este principio, ¿eh? Pero como metodología es no coger un análisis aislado, sino un análisis amplio y en el que se pueda ver un proceso temporal. Entonces hay un cambio de paradigma espontáneamente por parte de la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque la vida es un proceso amplio, tiene una amplitud, ¿no?, de muchas facetas distintas de la vida, y además tiene procesos temporales. O sea que lo que hacemos con la teoría de los modelos organizadores es intentar poner la vida como objeto de estudio y volver a colocar al sujeto en la ciencia y volver a colocar la ciencia en el sujeto.
Perfecto. Yo quería hablar un poquito apenas sobre esta cuestión que tú has colocado. Bueno, si nós pensarmos que é importante, mesmo na sociedade psicológica, na sociedade tecnológica, é importante nós investirmos nos aspectos psicológicos, na verdade nós estamos fazendo uma pergunta bem mais profunda, porque eu poderia estar pensando o seguinte: bom, do que vale um bom médico com uma boa formação, mas que não tem ética no seu trabalho? Do que vale um bom psicólogo, um bom engenheiro, né, que tecnicamente tem uma boa formação, mas se ele não tem ética? Então, a ideia de se promover uma formação mais ampla, uma formação mais completa e mais complexa, né, para a vida, ela é fundamental em toda a formação. Nós que trabalhamos na universidade, nós temos que ter essa visão de que, eu penso que nós temos que, no mínimo, ter essa visão que, quando nós formamos as pessoas, mesmo nos cursos mais técnicos, nós temos também que fornecer instrumentos para que as pessoas tenham uma visão mais completa da vida, né, e que assumam determinados valores que são valores que sejam valores positivos e socialmente desejáveis, para que a conduta profissional seja coerente com a sociedade mais feliz e mais responsável, né?
Esse é o grande desafio, né? Que é o grande reto, não é? O grande desafio para todos nós, né? Em todas as áreas do conhecimento. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês três, pela gentileza. Então, nós conversamos hoje sobre a teoria dos modelos organizadores do pensamento, com o professor Mário Sérgio Vasconcelos, da Unesp de Assis, e as professoras Montserrat Moreno e Genoveva Sastre, que são da Universidade de Barcelona. Queria agradecer de verdade, acho que aprendemos muito, uma conversa rápida, peço desculpas, é o tempo, né, que nós temos no momento, mas acho que é muito enriquecedor e gera muitas perguntas, muitas questões para a gente ficar refletindo, tá bom? Então, muito obrigado pela gentileza mais uma vez.
Muito obrigado.
Obrigada, é sido um prazer.